726. Bueno, este hombre, imagínense, Cata, oyentes.
Sí.
Empezó en redes sociales hace un tiempito. Ha ido de repente cambiando la forma como transmite su contenido, pero siempre ha tenido una esencia. Y fíjese que cuando lo contacté, le dije, mire, yo lo sigo desde hace muchos años, pero lo que más me gusta es cómo se acerca a la gente. Él cuenta historias, Cata, a través de su lente. Él es fotógrafo.
¡Qué bien!
Y cuenta historias muy bonitas a través de ese lente, pero las cuenta además acercándose a personas random, a personas que de repente él ve y dice, esta persona me parece...
Así, en la calle.
En la calle. Esta persona me parece de interesante, elegante, bonito o bonita. Y puede ser desde una señora grande, un niño. Y bueno, por ahí pasa y de repente se encuentra con historias maravillosas. Y pues así ha logrado cautivar a un público importante en sus redes sociales. Y tiene millones y millones de seguidores. 9.6 en TikTok, más de 1.1 en Instagram. Así que bueno, ya va a llegar a los 10 millones de seguidores, don Sebastián. Sebas Moreno.
Bueno, un gustazo. Muchas gracias por la invitación. Halagado me siento. Qué bonita presentación. Muchas gracias.
Estamos muy contentos de tenerlo por acá, don Sebas. Fíjese que apenas entró usted a esta cabina.
Está
rodeada
de fans.
Sí, a Luisa se le iluminaron los ojos.
Mucho cuidado.
Con el perdón
cuidado,
de la esposa,
¿no?
Obviamente, con el permiso
sí,
de la
mucho
esposa.
Juicio, por favor.
Claro, no, de verdad, diciéndole que somos muy admiradores de su trabajo. Sebas, ¿hace cuánto empieza usted y de repente por qué? O sea, ¿qué le llama la atención a usted llevar lo que usted sabe hacer a redes sociales?
Oye, yo en esto empecé ya... En el 2000, bueno, yo empecé como fotógrafo común y corriente, ¿no?
Sí.
En el año 2017, en el 2017 empecé como fotógrafo común y corriente, qué sé yo, matrimonios, 15 años, contrataciones, lo normal.
Sí.
Empecé a fotografiar celebridades después de como que me contrataban para eventos y como que bueno, venga, y yo iba, ¿no? Sin pago, porque me pagaban, era así como, pues, venga al evento y ya, bueno, pues, para mí eso era impresionante.
Sí.
Entonces empecé de esa manera. Pero no me gustó, no me gustó el tema de las redes sociales, no me gustó el tema de, digamos, de la farándula y bueno, todo este tema del medio. Así que decido salirme en el 2019, duré lo que fue 17, 18 y parte del 19, pero en el 2019 me salgo de como de la fotografía y de redes sociales y me empiezo a dedicar a la construcción con mi padre, mi papá es maestro de obra. Sí, sí, sí. Y aparte mi mamá se había ganado un chance, entonces...
¿Es
real? Sí.
¿De cuánto?
Eran como 100 millones de pesos, pero se los gastó todos, porque eso fue regalos para todo el mundo. Eso, mejor dicho, eso tiró la casa por la ventana de mi mamá como en 2 meses. Y yo le dije, oiga, espere, no se gaste todo, présteme alguito para un carro. Me saqué un Spark GT y me puse a ser conductor de aplicación. Entonces estuve conductor de aplicación un tiempo. Y bueno, así las cosas duraron parte del 2019 hasta que eso fue en enero del 2020, antesitos de pandemia. Fue que una muchacha se subió al carro, pues yo la estaba transportando, y ella me dijo como, ay, venga, usted es el fotógrafo de este muchacho. Yo tenía como 9000 seguidores. Me dijo, ay, usted es el fotógrafo de los famosos. Y yo me sentí bien, era la primera vez que me conocían. Entonces yo le dije, sí, soy yo. Y me dijo, ay, bueno, qué embarrada, no. Pues ahora pues no logró lo que usted quería, su cometido en las fotos. Y pues el trabajo de conductor es un trabajo muy importante, pero ella en su momento como que me dijo, como, ah, bueno, ahora pues como que se dedicó a conducir, ya dejó, como que abandonó su sueño. Pues efectivamente yo me puse como a llorar en el carro. Me puse como bastante deprimente en la vaina. No le hablé en todo el camino porque pues, me dio mal genio en parte.
Claro.
Pero en parte eso me ayudó mucho. Así que llegué a la casa y le dije a mi mamá, ya no voy a conducir más. Me dijo, ¿cómo me va a pagar el carro? Yo le dije, yo no sé, pero... Y pues gracias a Dios cayó pandemia. Gracias a que, pues, sé que la pandemia para muchos no fue buena, pero en mi caso me cambió la vida.
Pero para otros, claro que sí.
Sí, porque ahí inicié en TikTok.
Y en su caso, entonces ahí en pandemia, cuando a muchos, como usted dice, les estaba yendo regular y mal, porque hubo muchas muertes y mucha tristeza en esa época, a usted, por el contrario, le fue muy bien. ¿Cómo fue que un día decide salir a la calle y decir, le voy a tomar fotos y a preguntarle por la vida a una persona que no conozco y que no sé absolutamente nada de ella o él?
Pero además, sin esperar, o sea, eso es, hablarle a desconocidos es muy difícil.
Claro, sí, uno no, y con sabe una cámara con quién se encuentra.
Además. Claro, nosotros los periodistas, digamos, los reporteros estamos en la calle y muchas veces... No, nos dicen, ay, no, estoy de afán, no quiero.
Como de pena también, exacto, me da vergüenza.
¿Cómo fue eso?
Como mi contenido inició en pandemia, entonces al iniciar en pandemia yo todo lo hacía de la casa. Entonces, qué foto a mi hermana, qué foto a mi esposa, que en esa época era mi novia, foto a mis papás, foto al vecino, lo que pudiera hacer ahí dentro de la casa, en el barrio, lo hacía. Entonces era como mi hermana estaba ahí en pleno trabajo, entonces yo decía... Le decía a la cámara, decía, mi hermana está en una videollamada con el jefe, vamos a ver si me aceptó unas fotos. Y me dijo donde mi hermana, la molestaba, me aceptaba la foto. Entonces, así empezó. Y entonces, así empezó el contenido, y pues empezó a tener muchas visualizaciones, pero yo no me esperé que... Yo era el elegido en pandemia para salir a hacer mercado. Entonces, sí, a mí me tocaba que limpiar la suela y todas esas cosas. Y yo empecé a salir al supermercado, y la gente me empezó a decir, ¡ay, el de las fotos! Y pues a mí me empezó a dar pena, porque yo pues empecé en pandemia, yo no tenía como la dimensión de lo que estaba haciendo.
Claro.
Entonces, en pandemia alcancé a llegar como a 200,000 seguidores, no recuerdo bien. Pero entonces la gente empieza a conocerme en la calle y yo digo, aquí está pasando algo. Uh-huh. Entonces, sí, cuando se levanta pandemia, yo digo, bueno, ya no puedo seguir con el contenido en la casa, porque pues necesito empezar como a evolucionar la cosa. Salí por primera vez a hacer un fotos a desconocidos a una muchacha. Ajá. No me aceptó las fotos.
El primer no.
Y así muchas veces, porque claro, yo soy una persona, aquí donde me ven, yo soy muy penoso. A mí me intimido con facilidad. Aún todavía la esposa me coquetea a veces y yo me pongo muy rojo. Entonces, soy muy penoso. Soy bastante penoso. Y evolucionar eso fue bastante difícil, y más en Bogotá, una ciudad en la que todo el mundo está como siempre, como a la defensiva, como, ¿qué me va a pasar? Es que se le acerque a alguien a usted y decirle, venga, usted me parece bonito, me aceptó una foto. La gente es como, uy, pues no sé, me va a cobrar, ¿cómo va a hacer la cosa? Sí,
claro.
Sí, sí.
Claro.
Fue difícil, pero fue evolucionando la cosa y se fue dando.
Oye, y esa primera persona que le dijo que no, se acuerda por qué a usted le llamó la atención, porque es que usted no escoge cualquier persona. Usted escoge personas que tal vez tienen algo en particular, ¿no? Algo que tal vez llama la atención, algo que tal vez está fuera de un paradigma, algo que de repente a usted le llama la atención, un color, cómo se viste la persona. ¿Cómo escogió a esa primera persona?
En esa época va evolucionando todo, ¿no?
Sí.
Digamos, la muchacha, recuerdo mucho que tenía como el pelito morado.
Ajá.
Una vaina así,
ajá.
Tenía el pelito morado, un par de tatuajes, chévere, pues me dijo que no. O sea, fue un no rotundo. Yo le dije, bueno, pero mira que más allá de yo basarme en si una persona tiene estilo o no tiene estilo, yo siento que todos tenemos un estilo. Su merced tiene un estilo. O aquí todos tenemos estilo.
Pero a mí no me ha tomado fotos.
Que no me tome fotos a todos.
Me he encontrado en la calle, exactamente.
Cada quien tiene como su estilo. Lo que yo busco en la calle es una historia buena. O sea, que a través de la fotografía me cuente una historia chévere. Entonces, hace poquito le hice a un niño albino. Entonces,
sí.
Obviamente ahí va a haber...
Divino esa historia.
Sí, entonces sí. Ahí va a haber una historia y aparte va a haber una buena fotografía. Entonces, más allá de... En este punto, ¿no? El contenido ya evolucionó,
claro,
a que exige sí o sí una buena historia a través de, pues, de la fotografía.
Sí. Cata desde Miami le quiere hacer preguntas.
No, le tengo miles de preguntas porque me parece apasionante lo que hace, pero ya nos contó esa primera persona que le dijo que no, pero ha hecho mucho, nos ha mencionado varias veces que es muy penoso. ¿Cómo se le acerca a la gente? Porque pues, como le decía María Camila, pues nosotros, por ejemplo, cuando hacemos reportería y nos acercamos a la gente le da pena, dice, no, 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 que me va a preguntar, pero usted siendo tan penoso como nos dice, ¿cuál es ese acercamiento? O sea, usted, ¿qué es lo que les, cuando se les acerca?
¿Qué es lo primero que les dice?
¿Qué le dice? Exactamente. Sí. Para que la gente no piense que lo va a atracar, por ejemplo.
Primero me echó la bendición, le digo a la esposa, no, ya, está agendado el equipo, pues grabemos, porque igual aún todavía me dan nervios. Ajá. Pero ya es como más, digamos que me causa más tranquilidad el hecho de que una persona, yo ya como que le echo la miradita y ya es como que, ay, es el man de TikTok, es Sebastián, es el de la... Entonces ya sé que me van a aceptar, es una inercia que ya sé que me van a aceptar.
Ya.
Digamos, sentí esos nervios, volví a sentir esos nervios de que no me van a aceptar ahorita en Europa, que estuve haciendo allá contenido. Entonces es volví a sentir esos nervios y volví a experimentarlo del principio y es como, pucha, o sea, ya me toca sí o sí. O sea, es como una decisión de me acerco, muchas veces me enredo muchísimo al presentarme, pero eso se trabaja en edición, porque me enredo, a veces le digo, hola, y me quedo así, y la persona queda como, y yo, y pero en edición queda, hola, mi nombre es Sebastián Moreno, si me acepta unas fotos, y la persona queda así, pero en persona yo me trabo mucho, balbuceo, porque mientras que ya le cojo confianza a la persona, y ya como que los dos cogemos confianza, y se van dando las cosas.
Sebas, pero me encanta que todavía tenga ese entusiasmo, esa pasión, y que todavía se pone nervioso, porque se le pone un plus a su trabajo. Ya hablamos de la primera persona que le llamó la atención y que le dijo que no. Ya hablamos de cómo usted se acerca a los demás. Hablemos de ese trabajo que usted hizo. Todos tenemos una, en el trabajo, unas historias que va como una ola, sube, baja, pero hay uno, siempre hay uno, o una serie de que lo dispara uno como si fuese un trampolín. ¿Cuál fue?
Fue una chica que yo le hice, ese fue mi primer video viral en TikTok. Es que tengo varios, porque entonces tengo el de TikTok y tengo el de Facebook. Entonces, el de TikTok, ese fue mi primer video viral, que fue con 10 millones de reproducciones.
¡Wow!
Sí. Fue una chica, ella no tenía un brazo. No tiene un brazo. Ella no tiene un brazo, pero tiene un estilazo, Virgen Santísima, que yo la vi y dije, no, está impresionante. Y efectivamente, la historia es muy bacana. Entonces, video viejísimo, por cierto, pero cuando lo publico, fue el primer impacto, así de, en 2 horas tenía 1 millón de visitas, y yo dije, Jesucristo, esto es un impacto, ahí fue donde yo dije, wow, y ya el segundo, pues el video que en sí me cambió a mí como la vida, que fue en Facebook, que fue cuando ya entré a Facebook, que empecé a monetizar las redes sociales, fue una recopilación que yo hice de fotografiando personas afro. Lo subí a Facebook y ese video tiene en Facebook 30 millones de reproducciones. Wow. Sí, ese fue otro. Y el último de TikTok, que es mi video con más reproducciones, tiene 85 millones de reproducciones.
Wow.
Y uno que se pone feliz cuando le dan 1000 personas like.
Yo me pongo feliz cuando 200 personas ven mis historias.
Mire, usted acaba de decir algo y es el tema de la monetización. Porque sin duda usted, antes de meterse en TikTok, pues vio cómo era el modelo de negocio, de pronto con famosos, en bodas, lo que nos mencionó inicialmente. Pero con este tema de las redes sociales, ¿cómo ha podido monetizar y cómo ha podido vivir de esto que a veces muchos lo ven como algo imposible, pero que además esto se convierte en una carrera, en una profesión, prácticamente en un oficio? ¿Cómo ha podido usted vivir de esto?
Bueno, mi tema es muy diferente, digamos, al del resto de creadores, porque mi tema arrancó a raíz de la fotografía. Entonces, yo empecé como fotógrafo, es lo que te digo, de matrimonios. Entonces, yo tenía como un ingreso del cual, pues, digamos, vivía de la fotografía, ¿no? No era mayor, porque la fotografía no es que sea muy bien valorada acá en Colombia, y más para alguien independiente, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo en redes sociales, empiezo, la verdad, sin ninguna intención de querer monetizarlas. Yo empecé queriendo que me contrataran mis foticos, básicamente, queriendo llamar clientes, queriendo como, qué sé yo, que me salieran más bodas o que más parejas me contrataran. Cuando me empecé a hacer viral en TikTok, TikTok no paga, entonces me empecé a hacer viral en TikTok. De ahí empecé a mudar gente a Instagram. En Instagram empecé a hacer historias, empecé a hacer promociones, sesiones de fotos a 200 mil pesos. 5 personas, pero yo no agendaba 5 personas, agendaba como 30, pues para tener ahí la plática. Pero llegó un punto en el cual ya no di más, porque con la esposa vamos como 3-4 sesiones por día, manejar todo ese flujo de clientes, entonces ya era un poco desesperante. Hasta que un 31 de diciembre le dije a la esposa, como, no, ven, aquí hay unos números, porque lo que tú dices, esto se convierte en una carrera. Entonces uno tiene que empezar a analizar y uno dice, oiga, acá está pasando algo, me está viendo tanta gente. Yo subo esto y le digo a la gente que vaya acá y la gente va. Salgo a la calle y, mejor dicho, eso es impresionante. Entonces yo dije, pero oiga, vivo al ras. Yo dije, esto no puede ser así, esto algo debo estar haciendo mal. Me puse a hacer como todo un análisis y caí en que yo dije, me meto a YouTube o a Facebook. Entonces, YouTube son videos más elaborados, una capacidad que yo no tenía en el momento para meterme a YouTube, porque para entrar a YouTube hoy en día hay que tener como una calidad. Ya no es como antes que usted cogía ahí el celular y se grababa. Ahorita para entrar a YouTube hay que tener como una producción y tal. Yo dije, bueno, voy a meterle a Facebook. Pero, o sea, no sabía nada de Facebook. Simplemente empecé a subir mis videos a Facebook. Yo hacía videos de 1 minuto. Los empecé a subir, pero los subía y como que yo ni entraba a revisar. Cuando fue que de repente un día me empezó a sonar mucho las notificaciones de celular y era Facebook. Entré a Facebook y varios videos de 1 minuto se me habían viralizado como con 10 millones, 9 millones de reproducciones. Yo dije, ¡ah, fue madre! De inmediato me llegó la notificación de que usted es apto para monetizar. Entonces yo como así para monetizar. Sí, tiene que llenar un contrato W8N, que yo no sé qué, y toda esa vaina en inglés, que ahorita lo facilitan más y se lo mandan todo desglosadito al creador de contenido, pero en esa época cuando yo lo hice, no, nada, era, le enviaron usted el contrato, usted llénelo como pueda. Eso a mí me dieron como las 5 de la mañana, yo pasé de largo, solo, traduciendo todo, llenando todo, porque no tenía a quien preguntarle. Llené, envié, monetización aprobada. Yo dije, ah, bueno, gracias a Dios. Videos de más de 3 minutos, yo no sé qué. Ahí fue cuando subí el video de recopilación de personas afro y se viralizó y mi vida cambió en un día, básicamente.
Wow, y vea, sí. ¿Y cuál es el video que más ha hecho reproducciones? Su video más viral.
El video más viral es el que te digo de 80.
Ese.
Sí, porque si sumamos en TikTok tiene 85 millones. En Facebook tiene 20 millones y en Instagram alcanzó a llegar como a los 2 millones.
Y ese videito más o menos, ¿cuánto puede pagar? Eso está bueno.
Sí, porque si le cambió
está
la vida.
Está bueno.
Está no. bueno. O sea, que toca seguirlo es en Facebook. También de una vez díganos cuál es su Facebook.
Exacto.
Yo no lo sé.
No, Facebook, no, Sebastián Moreno, ahí tengo 4.2 millones de seguidores. En total tengo wow. casi 16 millones de seguidores.
Imagínese, Cata, las cifras de
no,
este hombre.
No, qué bueno, qué bueno. Vea, Sebas, usted nos ha contado esas historias de éxito, ese contenido que pues evidentemente le está pagando a usted muy bien, pero ¿qué pasa con los invitados? O sea, porque se vuelve usted famoso, pero también a las personas que usted les toma las fotos, pues también se vuelven famosos. ¿Ha llegado algún caso que lo contacten y le digan, bueno, Sebastián, ¿y esto es qué, 50-50 o cómo funciona?
No. Digamos, la persona que te digo de mi video más viral, pongámosle, qué sé yo, 110 millones de reproducciones sumando todo.
Sí.
Ella se llama Dianita. Entonces, es la persona más pequeña de Latinoamérica. No sé si de repente llegaron a ver el video. Bueno,
sí, yo lo vi.
Sí, tú lo viste. Yo la contacto a ella, se me olvidó el de dónde es que es ella. De Cibate, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Yo fui hasta allá, la contacté.
Ajá.
Le dije, vamos a hacer un video, ella seguidora, la familia seguidora, toda la familia fue. Yo le dije, listo, vamos a hacer un video. Entonces en el video digo, me puse en contacto con la persona más pequeña de Latinoamérica, yo no sé qué, bla, 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 chévere. Llego, le hago un par preguntas, subo el video, la etiqueto, la menciono. Y en, qué sé yo, un día, ella llegó como al 1.5 millones de seguidores, más o menos. Entonces,
¿qué?
Sí. Y de repente todos los videos tenían 2 millones de reproducciones. Entonces ella básicamente empezó a crear contenido con otros creadores y se volvió. Y ahorita anoche, yo soy fan de los en vivos de ella de TikTok. Entonces básicamente se le cambia la vida también a la persona que uno está
ay,
fotografiando.
¡Ay, qué lindo!
Sí, sí, sí. Por ejemplo, ya mucha gente hoy en día no acepta por el miedo a la exposición que tienen en,
sí, claro.
en los videos.
Claro.
Entonces, por ejemplo, hace poquito quise hacerle a un muchacho que tiene la lengua en dos, dividida en dos.
Sí.
Y los ojos negros y tiene muchos tatuajes y modificaciones. Pero no, me dijo no, porque sus videos los ve mucha gente y yo no quiero tener esa exposición en mi vida.
Ay,
yo,
no, Sebas, venga, encontrémonos.
Cata, primero voy yo. Usted tiene el segundo turno.
Ay, no, pero es que Cata Maya sí tiene mitad de los seguidores de Sebas.
No, ojalá. Sebas, pero cuando quiera, sí, casual. Yo invito a Maya. Como si no nos conociéramos y nunca hubiéramos hablado, tranquilo.
Casual.
Bueno.
Sebas, vea, la historia más rara que de repente se ha encontrado, como uy, esta historia es rarísima, tal vez que le haya llamado la atención por esa rareza.
De pronto no la saco al público, pero sí hay muchas cosas que me pasan detrás de, porque en todos mis videos yo intento siempre dejar bien parada a la persona, dejar una enseñanza y en verdad algo que aporte. No es como que voy a dejar mal parado a alguien, no me gusta, porque igual lo que les digo, los videos tienen una exposición muy grande como para tirármele la vida así a alguien porque sí, ¿no? Entonces no aguanta, pero sí me pasan varios chicharrones detrás de cámara. Por ejemplo, me pasó hace poquito, como para no entrar en detalle, un man X, ajá. Sí, porque no voy a hablar específico porque me le puedo tirar la vida. Entonces, un man X, le hago las fotos, le hago la entrevista, muy bonito, eso sí, hermoso el hombre. Le hago la entrevista y me dice, le empiezo a preguntar y le pregunto por su esposa. Y no, o sea, como que se pone muy nervioso y no me responde. Yo dije, se puso tensionante el ambiente. Entonces, más adelante, como que, porque la entrevista iba tan bien, pero apenas le pregunté por la esposa, ¡pah!, se cayó todo. Y yo, uy, de pronto no sé, ahí hay algo malo. Después entro y le digo, vuelvo y lo molesto como para entrar en confianza. Y le digo, usted es como muy bonito, pues su esposa no se pone celosa. Entonces, volví, no me respondió. Yo dije, Jesucristo, ¿qué pasó? Y se me cayó la entrevista, se me cayó totalmente de energía.
Sí.
Finaliza todo. El tipo me lleva como a una esquinita. Me dice, Sebas, necesito hablar con usted. Yo no sé qué. Yo le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, mire, estaba revisando y sus videos tienen una exposición bastante alta. Y la verdad es que yo tengo una esposa hace 30 y pico de años.
A ver.
Pero también tengo una esposa hace 9 años.
No puede ser.
Y también tengo una novia de hace 8 meses.
No. ¡Qué belleza!
Entonces, con cada una tengo hijos. Y pues no quiero que mis hijos se enteren así como así de que
yo soy su papá, papá como, de todos.
Exacto. Entonces yo dije,
que tienen distintas mamás.
Sí, entonces yo dije, juepucha. Y yo dije, no. Entonces él me dijo, ¿podemos quitar esa parte? Y yo le dije, la quitamos. Yo le dije, yo no me la tiro a la vida así, hermano. Y, quité la parte donde pregunto absolutamente por todo y quedó un video común y corriente. Si usted se pone a analizar, no se ve.
Ya mismo estoy entrando a mirar para hacer el análisis.
Momentico. No. 2009, 2010, 2011.
No, pero sí, es entre tanta gente ahí se distribuye, por eso lo cuento, porque es en general, no voy a decir cómo quién.
Pero
en
qué
específico.
Historia.
¡Wow! Muy interesante. ¡Qué historia!
Y aquí, viendo su página de Instagram, me encontré con otra. Para que los oyentes hagan la imagen en su cabeza, estamos sentados en la cabina de la W y Sebastián está al lado mío. Y usted, por supuesto, ha visto mi pantalla y ha visto que desde el principio de la entrevista tengo este video.
Sí.
De los gemelos.
Sí.
Estudiaron conmigo.
¿En serio?
Felipe Tavera estudió en La Sabana conmigo.
Mire.
Comunicación social y periodismo.
Muy bonitos ellos.
Él fue a mi casa, tuvo varios lamparazos, yo fui a su casa, me mordió su gato. Pero yo veo en esta entrevista y me encanta porque es que usted no solo, como ya lo hemos comentado acá, le toma fotos, sino los pasea por la ciudad, les va haciendo preguntas. ¿Cómo es ese proceso de los contacta, los conoce antes de, pero aún así, durante la sesión, los va conociendo, les va haciendo preguntas de la vida, se va involucrando con ellos? ¿Cómo es eso?
Yo no sé nada de la persona que va a fotografiar. Entonces, yo simplemente, yo tengo, actualmente ya cuento con un equipo de trabajo, ¿no? Porque, digamos, yo ya llevo en esto 3 años. Entonces, al principio, el primer año, fácil. Porque, claro, salgo y hay muchas historias, o sea, donde quiera que mire hay historias, pero llega un punto en el cual ya no tengo que fotografiar, entonces, ya tengo varias ocupaciones, y porque ya también el tema de tantos números y tanta cosa conlleva varias responsabilidades, la empresa, bla, 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 ya todo como que se convierte en algo más masificado, entonces...
No le he visto periodistas, acá tiene varias.
Aspirantes, pero ya no nos conocen.
Tiene varias aspirantes.
Hacemos de cuenta que no nos conocen.
Bueno,
sí,
bueno.
Sí, vamos ahorita a la 67 en la fuente.
Entonces, bueno, tengo el equipo y el equipo empieza a... Si estamos en Bogotá. Entonces tengo dos personas que van recorriendo Bogotá y me dicen... que hubo en, qué sé yo, acá en la 140 con séptima, hay un par de gemelos. La ve, están muy bacanos. Listo, llego. Entonces, en el cerca al Tunal, en el barrio El Bosque, San Calvio, no sé qué, hay un niño albino, lo vi, iba paseando con su mamá en tal parte y tal. Ah, listo, voy para allá. Entonces, así funciona. Entonces, llego inmediato y ahí entonces ya están.
O sea, es la verdadera capacidad de asombro.
Sí.
Porque muchas personas, periodistas, influencers, contactan a la persona antes y más o menos conocen la historia. Usted desde cero.
No, desde cero. O sea,
claro, y hay un trabajo, claro, de preproducción, obviamente, de solamente ojo, claro, pero no saben qué hay detrás, ¿no?
Exacto, y también es haber entrenado el equipo, que eso es difícil, entrenar un equipo de trabajo de esa manera, porque es un trabajo que no está, digamos, que no está, que alguien lo pueda estudiar o algo así. Simplemente yo tuve que entrenar a una muchacha, un muchacho, para decirles, tienen que salir a ubicar gente, historias. Entonces, al principio ellos me decían, no, es que vi una muchacha bonita. Y yo, ah, bueno, y iba, y yo, bueno, pero si está bonita, pero ¿qué puedo contar?
Ajá, ajá.
¿Qué cuento?
Ajá,
entonces ajá. Ellos, ah, bueno, perdón. Y yo, bueno, entonces vamos para otro lado.
Ya.
Entonces, y así funciona. Entonces, hasta que se pulió la vaina, y hoy en día ya se encuentran historias muy bacanas.
Chévere.
Sebastián, usted habla de esa exposición que le llegó de un momento para otro, y yo quisiera preguntarle, tal vez quizás le ha permitido cumplir algún otro sueño, otra meta, todo ese trabajo en el que en algún momento pues lo planteó, pero pues no esperaba que le llegara toda esa fama, quizás estar en escenarios en los que no esperaba, o que dijera, gracias a esto cumplí una meta, un sueño, que era como, sí, como algo de vida que quería, pues por todo este proceso que está realizando.
Muchas cosas. Siento yo que mi vida actualmente sigue siendo un sueño, básicamente. El empezar por pagarle deudas a mi familia, o sacarlos del barrio donde vivíamos, o qué sé yo, haber ido a Europa con la esposa, o actualmente estar viviendo donde vivimos con la esposa. Muchas veces uno se sienta, o yo me siento en la sala, no sé si tú lo hagas en nada, pero yo me siento y digo como, esto es mío. O sea, todo esto lo he construido, lo hemos construido con la esposa. Entonces es como muy impresionante a donde me ha llevado todo esto. He estado en muchos lados. O sea, la liga de fútbol a mí me llevó a Europa, me dieron un recorrido, me llevaron, entré a un estadio. De
la Real Sociedad.
Sí, la Real Sociedad, entré a un estadio, entrevisté. O sea, ahí yo no había dormido casi en 30 horas. Y me tocó entrevistar jugadores, yo sentía como que yo estaba en un... Porque el cuerpo pica, ¿no? Cuando uno está trasnochado, el cuerpo pica, y yo decía, yo estoy como en un sueño, esto no creo que sea, pueda ser cierto. También en el Estéreo Picnic tuve la oportunidad de fotografiar a Jared Leto, y el man me había sacado un pedazo de tiempo para entrevistarlo en privado, en el camerino, pero le sacaron la piedra en el escenario y el man en la final dijo, no, ya no quiero nada. Y yo, bueno, está bien.
Ah,
pero sí. No,
se
han
le
pasado
tiran
muchas
a
cosas.
Uno el trabajito,
sí, mano. Sí, muchas cosas han pasado.
Estamos conversando con Sebastián Moreno, Sebas Moreno, en redes sociales. Si ustedes no lo han visto, vayan a Instagram, a TikTok, a Facebook, y ahí lo pueden encontrar muy fácilmente. Usted habla de una manera muy bonita y se refiere de una manera muy amorosa a su esposa.
Sí.
Es su gran apoyo. Cuéntenos de ella, que está acá además, pero la invité y como que no quiere mucho. Es más tímida que usted.
Mucho además, más. Siempre que se le olvida un datico y tal, voltea y mira
se voltea y dice,
sí,
la esposa,
es muy lindo,
la esposa.
Es muy lindo.
Usted es muy amoroso con ella. Cuéntenos de ella.
Pues que con la esposa, pues es que con ella nos conocemos ya hace... Siempre peleamos por la fecha, ¿no? Pero yo digo que son 12 años, pero ella dice que son 11 o 11 y medio. Bueno, 12. Bueno, la cuestión. Pero sí, con ella nos conocemos desde que yo la conocí cuando yo tenía 15 años en el colegio. La vi, me pareció bonita. Yo era el gordito feito del colegio. Y ella era la bonita.
Es la bonita.
Entonces, fue como típica historia película gringa, así tal cual. Como que el gordito conquista a la bonita. Y así pasó. Y dice que la conquisté a punta de risa, contándole chistes, porque no sé qué más tenía de qué cogerse, la verdad, pero sí, a punta de chistes, pues nos hicimos novios, duramos toda la época del colegio, terminamos un año, apenas salimos del colegio, tomamos la decisión y dijimos, separémonos, porque pues ya como que la época del colegio, chévere, chao, entramos a universidad, entonces como que dejemos así, pero por cosas de la vida, después de un año nos volvimos a juntar y pues de ahí para allá ya de largo. La esposa ha sido un apoyo impresionante, ¿no? Porque nos conocemos desde que no tenemos absolutamente nada, hasta digamos ahorita que ya tenemos muchas cosas y vamos logrando muchas cosas más. Entonces es un apoyo incondicional en el cual yo digo que digamos sin el apoyo de la esposa básicamente, yo no estaría actualmente donde estoy. Además de que ella tiene una cosa en particular, y es que ella es una artista, o sea, neta, o sea, y siempre solía hacerme como detallitos. Entonces ella, qué sé yo, alguien se tomaba un jugo en una botella bonita y ella cogía esa botella y la transformaba y la convertía en algo bonito y me lo regalaba a mí. Entonces, y siempre hacía cosas. Una vez la mamá se encontró una caja toda fea en la calle y la llevó que porque le pareció bonito el baúl. Y la esposa, lo que hizo la esposa fue renovar la cajita, la pintola, yo no sé qué. Entonces ella actualmente está haciendo unos videos en donde hace eso que siempre ha hecho, solo que ahora lo está viendo mucha gente. Y le está yendo una manera, o sea, le va de una manera impresionante con esos videos. Y también está evolucionando en el tema de las redes sociales.
Entonces, claro. Y tiene aparte redes sociales, o sea, sí. ¿Y cómo son las redes sociales para seguirla?
Laura Camila Mora.
Laura Camila Mora.
Sí, Laura Mora, tiene buenos videos y le está yendo muy bien.
Bueno, qué
sí,
bien.
Sí, sí, sí.
Qué bien. Es una familia muy talentosa.
Gracias, gracias.
Sebas, gracias por haber estado este ratico acá. Gracias por habernos contado de su vida, por haber conversado de todo un poquito. Tiene, cuando lo contacté, le dije a usted, tiene una mamá también muy bonita que tiene que estar orgullosa de su hijo. Sí. Muy orgullosa. Y esa mamá, usted tuvo la oportunidad de fotografiarla también y tiene una historia muy bonita también su mamá, sí. Y su familia, así que felicitaciones, todo el éxito para usted, que siga teniendo y que siga cultivando todo eso tan bonito que le está pasando, porque se lo merece.
Muchas gracias, gracias por la invitación, la pasé bien, estuvo chévere, me gustó bastante, muchas gracias.
Sintió como su invitado se siente con usted.
Sí, sí, sí.
Exacto, en vez de entrevistar el entrevistado.
Sí, sí, sí. ¿Y dónde van a ver el juego hoy?
Hoy en la casa, vamos a hacer como ahí una reunioncita con amigos, va a estar chévere.
Sebas, un abrazo, gracias.
Bueno, ustedes, Dios
los bendiga. ¿Marcador para hoy?
Jesucristo, yo creo que 2-1.
Eso. 2-1, muy bien. Felicitaciones.